Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Carles Puigdemont dice que pese a los esfuerzos del gobierno no pueden apoyar la amnistía porque no es integral, completa y sin exclusiones, como pactaron para investir a Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat y prófugo carga además contra los jueces que, según él, vulneran los derechos fundamentales de forma reiterada con impunidad absoluta. En sus redes añade que jueces, fiscales, policías y periodistas compiten para subvertir la democracia mientras el fiscal general mira para otro lado. Esto llega, ya sabes, después de que hoy Junts no haya apoyado la ley de amnistía de Pedro Sánchez, una ley que ahora vuelve a la Comisión de Justicia y que en aproximadamente un mes volverá a ser votada en el Congreso. Ese es el plazo. Conclusión. Un mes más dándole vueltas a la ley de amnistía. Bueno, aquí te contaremos otras cosas también. Segunda clave. La Guardia Civil confirma que la cúpula de UGT Andalucía gastó parte de las subvenciones para cursos de formación en sobresueldos y viajes personales. La Audiencia de Sevilla, por su parte, rechaza las peticiones de la defensa, que quería que les eximan de la responsabilidad civil por el dinero desviado y que fuera citado a declarar el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Tercera clave. Sigue la llegada incesante de cayucos a Canarias. Ojo, ¿eh? Están llegando concretamente a la Isla del Hierro. Hoy han arribado otras dos embarcaciones con 266 personas a bordo. Uno de ellos ha coincidido con la visita al puerto de La Restinga del presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo.
Tenemos que reconocer que está habiendo agilidad a la hora de trasladar a los adultos, aunque los servicios sanitarios pues están sometidos a muchísima presión y nos han pedido más medios. Es importante que esas soluciones de aportaciones de más medios, de médicos y de recursos, pues vengan a la isla.
Estamos a finales de enero. En teoría, no era un momento propicio para esta ruta canaria, porque las condiciones del mar no son las más adecuadas para una travesía tan larga desde las costas de Senegal, Mauritania. Pero vamos a cerrar el mes de enero con una llegada muy superior a la del año pasado. Así que habrá que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en Canarias. Y cuarta clave, revés judicial para el presidente argentino Javier Milei. La justicia ha declarado inconstitucional su reforma laboral tras un recurso de la Confederación General del Trabajo. Te recuerdo que esta reforma provocó la convocatoria de una huelga general la semana pasada. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Vamos a hacer historia a ritmo de pop británico. Y vamos a repasar un asunto que ocurrió hace tan solo 4 años y que parece que ya se nos ha olvidado. Como te digo, nos remontamos y hacemos historia.
We must recreate the European family in a regional structure.
Año 1946. Con este alegato a favor de unos Estados Unidos de Europa, Winston Churchill se convierte en el primer político británico en defender la integración europea. Su objetivo era evitar que se repitiesen las atrocidades de 2 guerras mundiales y propuso, como un primer paso, crear un Consejo de Europa.
On our future relationship with the European Union.
And come out of the EU on October the 31st.
71 años después de las palabras de Churchill, esas palabras que pronunció en un balcón de Zúrich, el 29 de marzo de 2017, el nuevo gobierno británico, encabezado por Theresa May, que duró muy poquito. ¿Qué habrá sido de ella? Bueno, notificó formalmente a la Unión Europea la intención de retirarse, iniciando así el proceso de negociaciones para el Brexit. Sin embargo, apostarlo todo a una carta puede ser peligroso, ya que un pequeño error de cálculo es capaz de mandar todo al garete. Y si hablamos de un país, las consecuencias son todavía mayores.
Esto no va a ser bueno, evidentemente, para nadie. Seguramente peor para los propios británicos.
Pues el Brexit ya podemos constatar que entonces no les ha venido bien económicamente.
The Brexit was a terrible mistake. Continues.
Gouvernement britannique.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, que así se conoce, fue un proceso político que empezó como una monumental irresponsabilidad populista de un primer ministro en horas bajas, de David Cameron. El mensaje que se mandó a la ciudadanía giraba en torno a recuperar una supuesta soberanía, retomar las riendas, dejar de estar a merced de las decisiones de Bruselas. La palabra libertad se repetía una y otra vez, pero se dijo muy poco sobre lo que iba a suponer para la economía y para la vida de miles de británicos. Hoy vamos a analizar la situación del Reino Unido y de la Unión Europea tras 4 años desde que consumara el Brexit. Vamos a hablar de cómo lo han vivido los españoles que estaban allí, que querían ir allí y que han tenido que volver. Y es que el Brexit fue un acuerdo político que puso Europa patas arriba. Antes de nada, para entender las razones que llevaron a los británicos a salir de la Unión Europea, quiero darte 3 argumentos a favor y 3 en contra. Se utilizaron en todo este proceso, El 23 de junio de 2016, un 52% de los británicos apoyó mediante la celebración de un referéndum la salida de la Unión Europea. Los argumentos a favor. Primero, la pertenencia a la Unión Europea suponía un gasto para el Reino Unido de unos 20.000 millones al año. Si el Estado se ahorra ese dinero, podría destinarlo, por ejemplo, decían, a la construcción de un hospital a la semana. Qué cosas decían, ¿eh? Segundo, Reino Unido es la quinta economía mundial y su salida al mercado europeo le va a permitir negociar acuerdos más ventajosos con India o China. Y tercero, Reino Unido recuperaría el pleno control sobre sus fronteras y podría decidir quién entra en el país y a quién expulsa. Este último, por cierto, fue uno de los argumentos con mayor peso en determinadas zonas del país. Estos son los argumentos a favor. Vamos con los argumentos en contra. Primero, más de 3 millones de empleos británicos estaban vinculados al comercio de la Unión Europea. Así que la pérdida de puestos de trabajo era evidente. Segundo, el comercio con la Unión Europea equivale al 44% de las exportaciones británicas y más de 1 millón de negocios se verían obligados a comerciar teniendo que pagar más impuestos. Nos lo explica María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC.
Las empresas se enfrentaron entonces a nuevas reglas, nuevos trámites y nuevos controles de algunos productos. Bastante temor sobre qué iba a suceder con esos 700.000 millones de euros que había de comercio entre Reino Unido y la UE. Al principio cayó, pero brutalmente. Pero después los volúmenes comerciales se recuperaron y la cosa se estabilizó. Y algunos argumentan por allí que el comercio que sería hoy mayor si el Brexit no hubiera tenido lugar.
Y tercer argumento contra el Brexit, la salida del Reino Unido acabaría con la libertad de movimientos de los británicos, por lo que sería más difícil encontrar trabajo en el extranjero, hacer turismo o jubilarse en los países de la Unión Europea. Con esto sobre la mesa, y tras casi 4 años fuera de la Unión Europea, hoy se cumplen esos 4 años, ¿cuál es el panorama? Emilio Sanfrancés, además de nuestro profe de historia particular, es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos que lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea práctica, mayor dificultad.
Fíjate, cuando decimos que cómo nos afectan en el día a día las decisiones políticas, acabas de escuchar a Emilio. Enviar un paquete ahora al Reino Unido es más complicado que antes del Brexit, ¿eh? Eso te afecta pues de forma cotidiana, y es que al final la burocracia es la que determina estas cosas. Una de las primeras consecuencias que vimos cuando se consumó el Brexit fue la falta de mano de obra. Miles para el sector cárnico y otros miles para el sector servicios. Y no tener esa mano de obra se tradujo en estanterías de supermercados vacías, en residencias sin personal especializado y en colas eternas para poder llenar el depósito de gasolina. Alicia Arcas es española, vive en Londres y trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos.
Y es verdad que había mucha escasez de producto. Hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, plátanos, carne. No había literalmente nada porque nos faltaba mucho transportista. Sobre todo el tema de la gasolina ha sido un problema.
En España hemos hablado mucho de los precios con la cesta de la compra. Bueno, pues bien, nosotros cerramos el año con una inflación del 3,4%. Reino Unido terminó 2023 con un 4%. En España hablamos mucho de los tipos de interés y de las hipotecas. Bueno, pues en el Reino Unido los tipos se sitúan en el 5,25. Llevan 14 subidas de tipo consecutivas. Te recuerdo que en la Unión Europea están al 4,5. Y todo esto se traduce en que hacer la compra, pedir un crédito o pagar una hipoteca es más caro en el Reino Unido que, por ejemplo, en España.
Tengo amigos ingleses que votaron a favor de que el Brexit pasara y ahora mismo se están un poco echando para atrás porque ahora ven el tema de las restricciones que a lo mejor tienen para viajar. Entonces yo creo que al final todo el mundo pensaba que iba a ser para mejor, pero es verdad que ahora mismo sí quieren volver atrás y a lo mejor hacer incluso otra votación.
Enseguida vamos a analizar lo que supuso el Brexit para los que permanecemos en el mercado europeo. Pero a priori, estos datos pueden hacernos pensar que la salida de la Unión fue un mal negocio para los británicos. Bueno, pues la mejor forma de saberlo es preguntarle a alguien que vive el día a día. Jimmy Barnes es escritor, periodista y director de la British Spanish Society. ¿Qué tal, señor Barnes? Buenas noches. Bueno, enseguida restablecemos esa comunicación con Londres. Estamos hoy analizando cómo es esa relación de los españoles que viven en el Reino Unido después de haber abandonado la Unión Europea y lo estamos viendo en cosas sencillas. Estamos viendo que hoy, por ejemplo, si tú tienes un amigo en el Reino Unido y tienes que mandar un paquete, es todo mucho más complicado porque es más caro, hay más burocracia. Estamos viendo que, por ejemplo, no había opción en muchos supermercados a partir de las 4 de la tarde a comprar, porque no había productos, faltaba mano de obra, faltaban los camioneros que llevaban esos productos a sus supermercados. En algo tan sencillo como una hipoteca, también estamos viendo cómo se está viendo más caro en el Reino Unido. Pero como decía, vamos a hablar con James Barnes, escritor, periodista. ¿Qué tal, señor Barnes? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido?
¿El Brexit fue un mal negocio para los británicos?
Bueno, una pregunta como para hacer historia, pero estamos a varios años desde que se, como bien sabéis, se hizo el referéndum y a 4 años desde que formalmente entramos en fuera de la Unión Europea. Los sondeos de opinión en este país dan una mayoría, pero no una mayoría absoluta, de gente que está hoy en día más en contra de que mantengamos la asociación con la Unión Europea que estemos fuera, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia entre lo que tal vez el público diga en sondeos de opinión y cuál es la realidad política. La realidad política es que tenemos un gobierno de conservadores que para nada hay una unidad en términos de Europa, ni mucho menos en términos de si nos quedamos en Brexit o fuera. Y tenemos una oposición del Partido Laborista con el líder Keir Starmer, que tampoco se ha declarado sin ambigüedades a favor de que volvamos a la Unión Europea. Pero lo que yo creo que es importante señalar es que de aquí a menos de un año va a haber unas elecciones generales aquí y ese va a ser el momento donde vamos a ver que por lo menos la posibilidad de un cambio de dirección de gobierno muy drástica, o sea, un partido diferente del gobierno, el Partido Laborista, que estará más dispuesta a por lo menos negociar con la Unión Europea unos términos de más acuerdo, que tal vez no llegue a entrar otra vez en la Unión Europea inmediatamente, pero sobre todo fortalecerá la relación entre Reino Unido y Europa.
Para un ciudadano corriente, un ciudadano británico o un ciudadano europeo que haya podido mantener la residencia y el trabajo allí, ¿es un poquito más difícil vivir fuera del amparo de Bruselas?
Bueno, como bien sabes, ha habido varios acuerdos sobre esto, y tanto los residentes británicos que están en España como los residentes españoles que quieren trabajar y vivir en el Reino Unido lo han podido hacer a través de varios trámites. Sin duda, yo te hablo desde una persona, un anglo-español que vive en Londres, pero lo que se ve que ha habido, hay muchos menos españoles en el Reino Unido que había antes del Brexit, pero siguen viniendo amontonadas los españoles que quieren visitar el Reino Unido. Las relaciones entre ambos países van más o menos en buenas vías, y yo creo que en este momento la mayoría de los británicos están, igual que los españoles, están más pensando en sus propios problemas internos de país, y además de las grandes crisis internacionales, para no hablar de Ucrania, el Medio Oriente y el cambio climático.
Uno de los grandes temas de la política del futuro es la inmigración. Uno de los argumentos principales para el Brexit fue eso de controlar la inmigración, de controlar nuestras fronteras. ¿Se ha conseguido controlar la inmigración?
Es una buena pregunta y unas como paradojas de lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Por un lado, se ha hecho más difícil que, por ejemplo, los ciudadanos europeos encuentren trabajo, sobre todo, por ejemplo, estudiantes o gente con bajos salarios, buscar trabajo en el Reino Unido. Pero, por otro lado, se ha impuesto un programa de visas para habitantes de otros países en África y la India y lo que era un poco el viejo imperio británico, ¿no? Así que, curiosamente, casi ha aumentado la migración, pero lo que ha cambiado un poco es el carácter y la naturaleza de la migración.
James Mann, escritor, periodista, director de la British Spanish Society, muchísimas gracias por atendernos esta noche y ayudarnos a comprender un poquito cómo es Londres con el Brexit.
Vale, gracias.
Gracias. El Brexit no solo tuvo consecuencias para los ciudadanos europeos, también para los británicos. Anne Hernández es de Londres, pero vive en la localidad malagueña de Mijas. Además, es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España.
Son muchísimos problemas, ni siquiera considerados antes de firmar el acuerdo de la retirada. Brexit, para nosotros, es un desastre, para todos los británicos que están viviendo en la Unión Europea. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea, de verdad, son problemas.
Ahora mismo ninguna de las promesas que se hicieron el día del referéndum se ha cumplido. La Unión Europea ha conseguido que Londres pague sus facturas pendientes, ha evitado una frontera dura en Irlanda, pero queda pendiente algo importante, sobre todo para España. ¿Qué pasa con Gibraltar?
Digamos que la cuestión de Gibraltar es un poco el día de la marmota. Hay unas negociaciones que se están extendiendo durante ya un periodo muy dilatado de tiempo para acabar de definir desde cuestiones, vamos a decir, sustanciosas, tránsito de personas, regulaciones en ese sentido, como reconocimientos de cuestiones que tienen que ver con el carnet de conducir.
A día de hoy estamos esperando la respuesta del Reino Unido para permitir la libre circulación de personas y mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Pero al margen de eso, la mayoría de los economistas británicos coinciden en que han sido más las desventajas que los privilegios.